Esto es
Culturízate.
Todos para uno
y cultura para todos.
La Navidad se acerca y este es nuestro último programa hasta que terminen las vacaciones. Para ello, hoy tenemos preparado algo muy especial. Ha llegado el momento de recordar lo mejor en música, cine y libros de 2015. Este lunes se daban a conocer las nominaciones de los premios Goya. El anuncio de las películas españolas que luchan por llevarse el cabezón ha traído algunas sorpresas.
Ya tenemos finalistas para la edición número 30 de los premios Goya. La gala se celebrará el próximo 6 de febrero y volverá a estar presentada por Dani Rovira. Hasta entonces podéis empezar a hacer vuestras apuestas.
Mejor película. A cambio de nada. La novia. Nadie quiere la noche. Truman. Y un día perfecto.
Entre las películas que luchan por volver a las salas de cine, La novia de la aragonesa Paula Ortiz parte como una de las favoritas con 12 candidaturas. A la adaptación de Bodas de sangre le siguen Nadie quiere la noche de Isabel Coixet con 9 nominaciones y Un día perfecto de Fernando León de Aranoa con 8. Otra de las más sonadas para alzarse con el premio más importante es Truman, que opta a 6 grandes candidaturas. Ricardo Darín se disputará el premio a Mejor Actor Protagonista con un sorprendido Asier Echeandía, que se enteraba de su nominación mientras las desvelaba junto a Emma Suárez.
Mejor Actor Protagonista.
Pedro Casablanca, por B. Luis Tosar, por El desconocido.
¡Asier Echeandía! ¡Por la novia!
Ricardo Darín, por Truman.
¡Está nominado!
Estoy un poco...
A cambio de nada, de Daniel Guzmán, es la favorita en dirección Nobel, un cine social también presente en Techo y comida, por la que está nominada Natalia de Molina, y que se disputará el Goya Mejor Actriz Protagonista con Penélope Cruz, Inma Cuesta y Juliette Binoche. Pero la opinión de los académicos no siempre se corresponde con la del público. Películas taquilleras como Ocho apellidos catalanes o La vuelta de Amenábar con Regresión no optan a ningún galardón. Ha habido más películas este 2015. Veamos por cuáles se decantan en la Universidad de Zaragoza.
¿Qué películas españolas has visto de este año?
Pues este año he visto la de Regresión y ahora hace poco la de Ocho apellidos catalanes.
Perdiendo el norte y Ocho apellidos catalanes.
La novia, Perdiendo el norte, Ocho apellidos catalanes y Regresión.
Perdiendo el norte y ahora o nunca.
Perdiendo el norte.
La novia.
Ahora o nunca, Regresión y Perdiendo el norte.
Perdiendo el norte y Ocho apellidos catalanes.
¿Cuál te ha gustado más?
Bueno, la de Ocho apellidos catalanes, la verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Lo que pasa que, claro, ya ibas un poco con la expectativa de que fuera buena.
Ocho apellidos catalanes me gustó mucho. No tanto como Ocho apellidos vascos, pero sí que te echas buenas risas.
Yo creo que La novia.
Perdiendo el norte.
Perdiendo el norte.
Perdiendo el norte.
¿Estás de acuerdo con las nominaciones a los Goya de este año?
Creo que a la película de La novia le va a venir muy bien estas nominaciones a los Goya, ya que como se acaba de estrenar va a hacer que vaya mucho más público a verla.
Sí, pero yo creo que falta alguna película, entre ellas pues Ocho apellidos catalanes, porque ha sido una de las más taquilleras y además las que están nominadas no han tenido tanto éxito en taquilla.
Sí que estoy bastante de acuerdo porque La novia se ha llevado 12 nominaciones y creo que corresponden a su calidad tanto artística como técnica.
No he visto ninguna de las que están nominadas.
La verdad es que no sé quién está nominado, así que...
Es que no las he seguido, tampoco las puedo juzgar.
En cuanto al cine internacional, ¿qué películas has visto?
Pues la última que vi fue Marte.
He visto la de Los Juegos del Hambre.
Pues las últimas que he visto ha sido la de Martian y la de Los Juegos del Hambre.
Pues vi la de Los Juegos del Hambre, la de Sin Sajo, parte 2. Y la de La visita.
Es que me da vergüenza que sea de dibujos.
Hotel Transilvania 2.
La Cumbre Escarlata y La verdad.
Cada vez compramos más libros y música en plataformas digitales y algunos directamente deciden recurrir a descargas ilegales. Otros, más románticos, siguen comprando en la tienda. Sea como sea, está claro que cada año hay productos que brillan más en cada lista.
Ahora que el 2015 se acaba, en Culturízate hemos querido hacer una recopilación de los libros y discos más vendidos en Zaragoza. La mayoría de ellos se corresponden con los más vendidos a nivel nacional. Los elegidos son escritoras españolas como Matilda Sensi o Almudena Grandes, habituales en las listas de bestsellers nacionales, están en lo más alto del ranking. En esta lista también se han colado escritores extranjeros como David Lagenkratz o Paula Hawkins. A pesar de que a 2 semanas de acabar el año no se conocen números definitivos todavía, os presentamos la lista de libros por orden de popularidad. El primero de ellos es Los besos en el pan, de Almudena Grandes. En este libro, la escritora madrileña narra en la actualidad la historia de varias personas que habitan el mismo barrio céntrico de Madrid en plena crisis. Las emociones de cada uno de los vecinos son el epicentro de esta novela con tintes de realidad. Así explica ella misma su novela en una entrevista en La 2 de Televisión Española.
Esta novela lo que cuenta es la vida de un barrio durante un año en una situación de crisis económica, la que estamos viviendo ahora mismo. Es un barrio de clase media en el que vive gente más rica y gente más pobre, y en la novela se ve cómo todos pierden, ¿no? Cómo todos se han empobrecido y todos sienten que su forma de vida está amenazada. Es una novela de víctimas, pero también es una novela de resistentes.
Otros libros conocidos de la autora son Las tres bodas de Manolita, publicado el año pasado, y El corazón helado, de 2007. En el segundo puesto se encuentra La chica del tren, de Paula Hawkins. La protagonista de esta novela es Rachel, una chica joven que acaba de perder su trabajo y ha tenido que mudarse a las afueras de Londres. Coge el mismo tren todos los días y se cruza con los mismos pasajeros, incluido una pareja que desayuna siempre en la cafetería frente a la estación. En uno de los trayectos, al observar a Jess y Jason, es el nombre que ha asignado a esa pareja, descubre que Jess no está. Así, de esta forma, decide investigar qué le ha podido ocurrir. El año que viene se estrenará la adaptación cinematográfica de este libro, con la actriz Emily Blunt en el papel protagonista. El tercer puesto corresponde a la autora Matilde Asensi y a su novela El regreso del Catón. Este libro es la continuación del Último Catón, novela que se publicó en 2001 y que se convirtió en un bestseller. Los protagonistas vuelven a ser el trío de la primera parte, la paleógrafa Octavia, el historiador Farag y el excapitán de la Guardia Suiza, Caspar. Asensi explica así en pocas palabras la sinopsis de esta segunda parte.
Vuelven después de 15 años para resolver el misterio de si es posible encontrar los restos de Jesús de Nazaret.
Realizarán un viaje que los llevará por medio mundo y se enfrentarán a sus creencias religiosas más arraigadas. La escritora alicantina también es conocida por su trilogía Martín Ojo de Plata, publicada de 2007 a 2012. Y en el cuarto y último lugar del ranking se encuentra el único escritor masculino, David Lagercrantz. Tras el fallecimiento de Stieg Larsson, autor de la trilogía original de Millennium en 2004, Lagercrantz ha publicado Millennium 4, Lo que no te mata te hace más fuerte. En esta novela los personajes son los mismos, pero su vida ha cambiado de forma considerable. La revista Millennium ya no pertenece a Michael Bloomquist y este necesita una exclusiva para recuperarla. Lisbeth Salander continúa trabajando como hacker informática y busca destapar los secretos más profundos del gobierno. Aunque de esta novela aún no se sabe nada, la trilogía original sí se adaptó a la gran pantalla en 2009.
En Culturízate también hemos querido conocer cuáles han sido los discos más vendidos en la ciudad. Como los libros, muchos de ellos corresponden a los más vendidos en España. En dos de los puntos de venta musicales más importantes de Zaragoza, como son Fnac y El Corte Inglés, los tops de venta son semejantes. Este ranking lo protagonizan artistas españoles como Malú con su nuevo disco Caos, Melendi con una edición especial de Directo a Septiembre, Manuel Carrasco con su último trabajo Bailar al Viento o Pablo Alborán con Terrar. A este ranking también se suman músicos aragoneses con un índice de ventas importante según los propios vendedores de los comercios. Bumburi aparece entre los más vendidos de Fnac con su último álbum, MTV Unplugged. También Amaral se encuentra entre los líderes de ventas desde que en octubre hizo público su nuevo disco Nocturnal.
Si este es el camino que debíamos tomar, hazme subir para respirar.
Entre las listas de discos más vendidos se encuentran, como no, los grupos y cantantes líderes de masas. La boy band más famosa del panorama musical actual, One Direction, no ocupa este año el primer puesto en el ranking. Tampoco lo hace la boy band española más popular. Coldplay y Justin Bieber también forman parte de los artistas con discos más populares de este 2015. Es cierto que en España los artistas que más discos venden suelen ser españoles, pero este año el disco más vendido en los puntos de venta más importantes de Zaragoza lo ocupa una artista extranjera. Seguro que todos la reconocéis. Hello se ha convertido en un poco tiempo en una de las canciones más escuchadas en YouTube, iTunes y Spotify. Desde el 20 de noviembre, 25, el nuevo disco de Adele, se ha situado como el más vendido en muchos países del mundo con gran diferencia. En Estados Unidos batió el récord de disco más vendido en una semana. La británica vendió más de 3 millones de copias en 7 días. En España la respuesta del público ha sido similar. El disco ocupa el primer lugar en los tops de ventas de la mayoría de comercios. Después de publicar 21 en 2011, Adele pensó en abandonar el mundo de la música. 4 años después ha vuelto con este nuevo álbum y más fuerza que nunca, y el recibimiento ha sido asombroso. La cantante ha dejado así muy alto el listón musical de este año que acaba.
Let me photograph you in this light, in case it is the
área cultural de la Universidad de Zaragoza organizan muchas actividades a lo largo del curso. ¿Cuáles son las que más éxito han tenido en 2015? ¿Y qué están preparando para el próximo año?
Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Lozano, director del área de cultura de la Universidad de Zaragoza y profesor de Historia del Arte. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por habernos hecho un hueco en tu agenda.
Nada, hombre.
Este es nuestro último programa del año y nos gustaría que, a modo de resumen, nos contara un poco cuáles son las actividades que han desempeñado durante este año que vamos a dejar atrás.
Bueno, nosotros desde el área de cultura tenemos una serie de actividades, vamos a decir, fijas, que repetimos en la programación todos los años. Podríamos decir que nuestra actividad estrella, sobre todo por la visibilidad que tiene y la difusión, son siempre las exposiciones temporales que organizamos en el Paraninfo. Y la verdad es que este año pues ha habido la afluencia esperada, que todos los años es muy grande. Y aparte de esta actividad que son las exposiciones temporales, nosotros también organizamos, por ejemplo, ciclos de conciertos dentro del aula de música. Especialmente yo destacaría el ciclo de jóvenes orquestas, que lleva ya 15 ediciones y que es un certamen ya consolidado y que tiene ya fama no a nivel nacional, sino incluso internacional. Luego también, por ejemplo, dentro del aula de literatura, como novedades, este año hemos implantado un taller de escritura que lo dirige el profesor José Luis Corral. Tenemos también una parte dedicada a los concursos. Hay un certamen de vídeo minuto, se han lanzado las bases ahora, estamos recibiendo los trabajos, se reciben trabajos todos los años, ciento y pico trabajos de todo el mundo, y este año hemos introducido dentro de los concursos uno nuevo llamado In Situ, que es para intervenciones artísticas en los campus, en el ámbito universitario. Bueno, aparte de estas actividades, nosotros también llevamos a cabo una gestión con el patrimonio universitario, que es menos visible, pero que también tiene reflejo en la página web. Tenemos una buena página web dedicada al patrimonio de la universidad, tanto histórico-artístico como científico-técnico. Y yo destacaría como actividad más relevante en este año ha sido finalmente la inauguración del Museo de Ciencias Naturales en la planta sótano del edificio Paraninfo. Ha sido una aspiración, llevábamos trabajando ya varios años en este proyecto y finalmente el viernes pasado, el día 11, se inauguró el Museo de Ciencias Naturales, que ya pueden contemplar pues todos los zaragozanos y todos los aragoneses, ¿no?
Además, ahora te iba a preguntar sobre todo por cuáles son las que más éxito han tenido, estas que has comentado. Una de ellas, la inauguración está reciente.
Sí.
¿Y hay alguna más que te gustaría destacar, ya sea por afluencia de público, por las críticas recibidas?
Siempre las exposiciones temporales son, digamos, la actividad que más repercusión social tiene, la que mejor acogida suele tener también, y realmente de la que más orgulloso nos sentimos, pues porque genera un movimiento de gente en el Paraninfo que a su vez del que se benefician también otras actividades que tenemos, ¿no? Porque alguien que entre en el Paraninfo en un momento determinado para ver una exposición, pues luego, aparte de poder tomarse algo en la cafetería, pues puede ver una proyección de nuestros ciclos de cine, que también tenemos, o puede ver, pues yo qué sé, una actividad relacionada con la cultura científica, o puede asistir a una conferencia. Es decir, que el Paraninfo ya se ha consolidado como un lugar cultural de referencia en Zaragoza, ¿no?
¿Se han encontrado con alguna dificultad importante a la hora de desempeñar alguna de estas actividades a lo largo del año?
Pues aparte de las sobrevenidas por la crisis económica y todavía colea y todavía lo estamos notando en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito cultural, nosotros hemos procurado mantener prácticamente todas nuestras actividades. Lo único que tenemos que hacer es gestionar mejor el dinero que tenemos, el presupuesto. Pero aparte de ese condicionante, nosotros, como digo, estamos desarrollando nuestra actividad con bastante normalidad, podríamos decir, ¿no?
Entonces, se puede decir que están satisfechos con el trabajo que han realizado durante este 2015, ¿no?
Hombre, es decir, sería un poco inmodesto por mi parte decirlo, pero realmente la afluencia de gente y los comentarios que oyes de la gente y la sensación general es muy buena, es muy positiva, ¿no?
Bueno, ya para ir acabando, nos gustaría también que nos adelantara a modo de aperitivo algunos de los proyectos que se van a poner en marcha durante este año que llega ya.
Ahora el reto que tenemos es que el recién inaugurado Museo de Ciencias Naturales sea visitado por el mayor número de público. Entonces, lo que hemos puesto en marcha es un sistema de visitas guiadas que ya está iniciado. La gente puede llamar al Paraninfo y puede solicitar ya una visita guiada al edificio. Pretendemos que haya más actividades vinculadas al museo, que haya talleres para niños, que haya otro tipo de actividades que irán dotando de contenido a este museo. Estamos trabajando ya en la programación de exposiciones del año que viene. No te puedo dar la primicia todavía de las exposiciones que vamos a tener, pero sí que te puedo decir como adelanto que las dos siguientes exposiciones van a ser exposiciones donde la mujer va a tener un protagonismo especial, las que vamos a tener en el primer semestre del año 2016.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos Lozano. Esperamos que el nuevo año os traiga también muchos éxitos y gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, el programa está terminando y antes de cerrarlo, os pregunto a vosotros, al equipo. Ana, ¿tú qué vas a hacer estas Navidades? ¿Qué vas a ver, leer, escuchar?
Bueno, pues yo me voy a poner al día con Star Wars porque no he visto ninguna y las voy a ver todas para ver la última y así ponerme al día un poco con el fenómeno.
Pues me parece que tienes un poco de trabajo, ¿no?
Me parece que sí.
¿Y alguna cosa más?
Sí, bueno, voy a acabar de ver Velvet porque finaliza esta semana que viene.
Muy bien, Velvet de Antena 3, ¿no?
Sí.
Laura, ¿tú qué vas a hacer?
Yo el otro día fui a ver la película La Novia, nominada a los Goya, y voy a intentar ver alguna película más que esté nominada a los Goya. Y respecto a las series, acaba de salir la segunda temporada de Transparent, nominada al Globo de Oro a Mejor Serie Comedia, y voy a intentar ver la segunda temporada del tirón estas Navidades.
¿Has visto la primera?
Sí, y la recomiendo a todo el mundo.
¿Por qué?
Porque es una comedia, pero no al uso, sino que también se podría contar que es un drama, entonces yo creo que eso es necesario ahora.
Bueno, parece interesante. ¿Diego?
Yo, para variar un poco, me he pedido para Reyes el último disco de Coldplay, porque es mi grupo favorito y vienen en mayo y os lo recomiendo a todos.
Muy bien, así un poco de variedad, que no solo es el séptimo arte. Nosotros nos despedimos ya hasta el año que viene.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos!
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell.